Astillero Informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Ya estamos por aquí, Víctor Ronquillo. Buenas tardes. Tu micrófono, Víctor, tu micrófono.
Ahí está, perdón. Pues ahora sí que hola, Julio. Hola, Ricardo. Saludos para el público.
Buenas tardes.
Que nos escucha.
Gracias, igualmente. Ricardo Ravelo, buenas tardes.
Hola, Julio, buenas tardes. Como siempre, un placer acompañarte los jueves. Saludo a Víctor y saludo también especial para ti y a la audiencia.
Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Como nos había dicho con anticipación, Guadalupe Correa Cabrera no podría estar hoy y creo que probablemente el siguiente jueves o algo así, porque anda de gira internacional. Pero está Laura Sánchez Ley, nuestra compañera, a quien saludo con mucho gusto. Laura, buenas tardes.
Julio, querido, un gusto estar por acá. Ricardo, Víctor, qué gusto.
Hola.
Grandes colegas, un honor de verdad estar por acá con todos ustedes.
Yo creo que la semana entrante sí estará nuestra compañera, porque acabo de hablar con ella, anda por allá cerca de África.
Ándale, no, pues sí, esperemos que todo camine muy bien en los trabajos que realiza Lupita Correa Cabrera. Laura Sánchez Ley, Laura, he leído con el corazón estremecido parte de lo que estás publicando en esas tareas de hurgar, de recurrir a los archivos oficiales para encontrar, entre otras cosas, lo que tanto se ha dicho, pero vale la pena, como lo plantean ustedes en su proyecto, el hecho de recuperar la memoria sobre los actos de represión terribles que se vivieron en otras épocas en México. Policías militares vestidos de policías, cuerpos policíacos, cuerpos represores, torturando a niños, torturando a bebés, torturando a mujeres frente a sus esposos, en fin, todo lo que se vivió. Dice ahí, se me salen las lágrimas porque cuando empezamos Archivero Exp, había gente que decía, ya es viejo eso. Hoy lanzamos esta colaboración con Memórica México y el Archivo General de la Nación, un granito a todo el trabajo que intenta que las nuevas generaciones sepan qué hizo el ejército, policías.
Y más, ¿no? Y más.
Sí. ¿De qué se trata, Laura, por favor? Y luego les pediría a los compañeros que nos den su punto de vista sobre este
Gracias,
tema.
Infinitos. Pues yo creo que le voy a contar acá a los maestros Ricardo y Víctor sobre el tema de la represión que ampliamente han escrito, sobre todo Ricardo. Pero mira, querido Julio, pues es un esfuerzo justamente con el Archivo General de la Nación y con Memórica, que es un proyecto muy lindo, básicamente que lo que está haciendo es digitalizar todo el contenido que hay en el Archivo General de la Nación, que es un mundo. Ustedes saben que es un mundo de información, más de 80 millones de archivos que se transfieren en el gobierno de Fox a esta dependencia, ¿no? El tema es, querido Julio, queridos colegas, pues que lo que estamos tratando de hacer es llevar esto sobre todo a las nuevas generaciones. Estamos haciendo unas pequeñas animaciones sobre documentos y temas que de repente son muy técnicos, pero muy, muy, muy técnicos, querido Julio. No sé si por ahí puedan poner, ahí está el videito, a lo mejor de fondo, está en la página de Instagram de Archivero o en la del archivo, en la de Memórica. Pero lo que estamos tratando de hacer es justamente, por ejemplo, el día de hoy hablamos sobre la Guerra Sucia, sobre los duelos de la muerte. De repente en el Círculo Rojo pues se conoce mucho la información, pero tengo que decirte que ahora viendo los comentarios de los chicos, de los jóvenes, por ejemplo, sobre el tema que pues lanzaron personas en una aeronave, ¿no? En esta aeronave del ejército, ponen ellos y nos dicen, yo no tenía idea que esto estaba pasando, ¿no? Entonces queremos dejarle un poco a estas nuevas generaciones que de repente están súper metidas en Instagram, en TikTok, y que, bueno, están todo el día scrolleando y viendo muchísimas noticias, que se les quede algo, querido Julio, que ellos comprendan que es parte de nuestra historia. Y la verdad está teniendo, pues, muchísima repercusión. Estamos muy contentos porque vemos muchos comentarios de gente joven que dice, yo no sabía que pasaba esto en México, yo pensé que esto pasaba solo en Argentina, yo pensé que esto pasaba en Chile, yo no te niega que esto pasaba en Acapulco, Guerrero, ¿no? Entonces vamos a sacar una serie de animaciones donde pues van a poder escuchar testimonios y van a poder ver documentación pública, testimonial sobre todo que está en el AGN y que, bueno, de repente se queda perdido en estas cajas por los siglos de los siglos.
Claro. Laura, gracias por este esfuerzo. Se desconectó Ricardo Ravelo, a quien le tocaba el turno, porque la vez pasada, Víctor, empezó la ronda de comentarios. Pero, Víctor, ¿qué opinas de todo este tema? La guerra sucia, la represión, los vuelos de la muerte y particularmente impunes, en lo general, impune todo lo que se hizo de esa barbarie, Víctor.
Sí, lo primero es que es muy loable y a mí me entusiasma mucho esta labor, porque al final de cuentas la intención pedagógica es que esto no vuelva a ocurrir, el nunca más, y hay que aprovechar todos los posibles recursos para documentar estas realidades y de alguna manera hacerlas presentes, porque al final de cuentas estas prácticas terribles que ha mencionado Laura se inician en la década de los años 60 y 70 y continúan generando mecanismos de terror hasta nuestros días, ¿no? Ya lo decía yo, los primeros vuelos de la muerte, el primer vuelo de la muerte realizado en el continente americano se hace en México, y eso nos debe significar enormemente. Y hablando de ello, hablando de los vuelos de la muerte, el mecanismo de esclarecimiento histórico, uno de los espacios de búsqueda de información de esta comisión sobre la memoria histórica de lo ocurrido durante la época de la represión de los 60s, de lo que pasó después en los 70s y hasta llegar a los 90s, ha denunciado que el ejército mexicano se ha opuesto a otorgar mayor información sobre los expedientes que tiene en relación a ello. Esto hay que subrayarlo. Y lo otro, yo platiqué ayer con algunos de los integrantes de este mecanismo, y lo interesante de todo es que el avance sobre la memoria que se publicará en términos de lo que ocurrió en ese entonces y luego se mantuvo como una línea terrible de dolor, de represión, de angustia, de violencia y violación a los derechos humanos hasta la década de los años 90, se publicará este año. Y hay ya un avance considerable en términos de esta memoria, a pesar de las dificultades políticas que se han dado en los últimos meses después de la salida del subsecretario de Derechos Humanos, que fue lamentable y en donde pues, se apostó por una política transicional. Entonces, pues volviendo a este tema, yo insistiría mucho en que no es un asunto del pasado, es un asunto terrible, de enorme vigencia, y no podemos tampoco, y esto es parte de alguna reflexión que compartimos en algún momento en la Universidad Iberoamericana con algunos alumnos y algunos profesores, ajá, la línea que se da entre el asunto del 68, la violencia y represión del 71 y la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa es más ni menos que el juvenicidio. Y además del juvenicidio, ahí encontramos obviamente a partidos como el Partido Revolucionario Institucional que mantuvo pues esa dictadura blanda de la que hablaba Vargas Llosa.
Bien, Víctor, gracias. Ricardo Ravelo, estamos hablando sobre este trabajo de recuperación de la memoria sobre los hechos terribles de la llamada Guerra Sucia, de la represión, de la Brigada Blanca, de los vuelos de la muerte, que mucha gente, como bien se ha dicho aquí, pareciera que forman parte de historias de regímenes militares de Sudamérica, cuando en realidad sucedieron aquí. Pregunto, Ricardo, parte de esas estructuras, tal vez por la edad ya no queden obviamente los mismos mandos, pero estructuras dañadas por ese esquema del abuso de poder, persisten en los ámbitos militares, marinos y policíacos de México, Ricardo?
Sí, por supuesto. Todavía hay muchos, como dicen, polvos de aquellos lodos, ¿no? Muy vigentes en las estructuras de policía del país. Todavía hay tortura, como una de las prácticas más recurrentes de la policía para arrancar confesiones, cuando la confesión era la reina de las pruebas. Y en aquel momento hubo abuso de poder, represión, tortura, violencia, y obviamente, bueno, hay gente que dentro de las filas policíacas todavía hay personajes que pues heredaron esta cultura, tanto a nivel de las policías estatales, municipales, federales, y obviamente, bueno, ni se diga a nivel de las milicias, ¿no? Tanto la Marina como la Sedena, pues fueron verdaderamente instrumentos del poder para ejercer la represión. Por eso se pregunta hoy mucha gente, ¿qué sentido tiene darle el poder de la seguridad, el control de la seguridad al ejército hasta el 2028, si no hay ningún resultado hasta ahora, ¿no? ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para reprimir? ¿Para meter miedo? ¿Usar el instrumento del miedo, la represión, la muerte? 200,000 muertos en este país, bueno, pues obviamente no lo subo ni a la Guerra Sucia, ¿no? Sí, la Guerra Sucia fue un periodo largo de mucha represión en Guerrero, en los estados donde se combatían las ideas y se reprimían las ideas. La gente que estaba ligada a la guerrilla, etcétera, etcétera, bueno, todo eso lo exterminaron completamente a base de violencia y brutalidad. Y ese fue trabajo del ejército ordenado desde la presidencia de la República. Y sigue habiendo, de otra manera, sigue habiendo represión. Libertad de expresión, pues, está reprimida. Hay mucho espionaje, y el espionaje se ejerce contra medios de comunicación, contra periodistas, contra activistas sociales, políticos, pero no contra el crimen. Es decir, yo hace unos días comenté precisamente en un mensajito ahí de X, de que en México sí hay un estado de excepción como el que hizo Bukele en El Salvador, nada más que ese estado de excepción gubernamental de la 4T es contra medios de comunicación que cuestionan al presidente, no contra el crimen organizado.
Bien, Ricardo, gracias. Laura Sánchez Ley, aunque el tema puede parecer más relacionado con lo religioso específicamente, la verdad es que creo que tiene aristas relacionadas pues con los temas de inseguridad pública, de los mecanismos de investigación de delitos, y qué más que en el caso de un obispo emérito, Salvador Rangel, obispo emérito de Chilpancingo, Chilapa, que en un episodio muy complicado y en medio de una declaración del comisario de seguridad del estado de Morelos acerca de que él en realidad había desaparecido por asuntos muy mundanos y no precisamente de otra índole, pero luego viene él, el propio obispo, diciendo que perdona a sus victimarios y que no pide investigación. En ese terreno específico es en el cual, Laura, te pregunto, ¿no tendría la Iglesia, tratando de ser como lo está tratando de ser, una guía en estos momentos, organizando rezos masivos de rosarios, con mucho activismo? Pues debería de ser el ejemplo de buscar transparencia y de dar claridad a este tipo de episodios, Laura.
Por supuesto, querido Julio. Mira, se está dando un balazo en el pie, al menos esa es mi impresión, ¿no? Por lo siguiente, estamos en un país que, de efecto, realmente, donde sí ocurren asesinatos y secuestros de sacerdotes todos los días. Hace apenas unos meses, me parece que en abril de este año, pues la Iglesia justamente revela números, ¿no? Y dice que entre 2023 y 2024 fueron asesinados 14 sacerdotes. en México, en nuestro país. 11 de ellos, perdón, 14 religiosos, 11 sacerdotes, un obispo, un religioso y un seminarista. De tal manera, querido Julio, que al no revelar la información real de lo que está sucediendo, pues lo único que está haciendo justamente es darse un balazo en el pie, ¿no? Se está desacreditando ante la comunidad que en cierto momento puede apoyarlo y que puede respaldarlo. Recordemos que cuando se da a conocer el secuestro del obispo Salvador Rangel Mendoza, pues realmente hay una movilización grande, ¿no? A nivel religiosa, a nivel redes sociales, a nivel ministerios públicos, ¿no? Vemos que se moviliza desde la federación hasta lo local, ¿no? De tal manera que al no aclarar qué es lo que está sucediendo con el caso del obispo y dejar todo pues tan abierto como está pasando en estos momentos, es decir, pues perdona a quien me hizo daño, tal parecería que el obispo pues está dejando entrever que esto fue un hecho provocado, generado por el gobierno, por la delincuencia organizada, ¿no? Que ha sido, digamos, los dos entes que ha estado denunciando en el último año, sobre todo el obispo Salvador. Entonces, querido Julio, pues ¿qué es lo que va a suceder o qué es lo que pasa? Que cuando la Iglesia Católica en otro momento venga a denunciar uno de estos asesinatos, que insisto, sí pasan, recordemos pues los más mediáticos y definitivamente los más terribles fueron los de Michoacán el año pasado, donde un día secuestran a uno y al día siguiente a otro y amanecen los dos muertos, ¿no? Asesinados, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que va a suceder? Que estos comunicados de prensa que en algún momento han estado movilizando a la población justamente para exigir justicia por los clérigos, pues que la gente ahora dude a la hora de volver a posicionarse a favor de la Iglesia Católica. Definitivamente es muy desafortunado que dejen estas declaraciones a medias, sobre todo dejando entrever que pudo haber sido el crimen organizado o el Estado que está tratando de perjudicarlo, sobre todo también por el mal desempeño de la Fiscalía, ¿no? Que en su afán de defenderse, pues revela información que ahora forma parte de una carpeta de investigación, porque recordemos que estuvieron filtrando e incluso peleándose entre ellos para ver quién filtraba más rápido la información, ¿no?, en las dependencias de seguridad del Estado.
Bien, gracias, Laura. Víctor Ronquillo, por favor, tu opinión sobre este tema del obispo emérito. Por favor, Víctor.
Bueno, creo que lo primero es algo que no sé si sea políticamente correcto mencionarlo, ¿no?, pero yo lo voy a hacer con toda sinceridad, ¿no? Creo, a mí siempre me ha parecido que este intento de pacificación por parte de grupos conservadores de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no es una sola entidad, es muchas iglesias católicas, y así lo ha sido durante 2000 años, ¿no? Pero creo que ese intento a mí me parece una realidad que me recuerda a Jesús librando una batalla contra los mercaderes en el templo, uno de los más célebres episodios de el evangelio, ¿no?, o de los evangelios. Creo yo que Jesús no hubiera buscado pactar con los mercaderes. Y abundando sobre ello, a mí me parece que lo declarado por el obispo emérito, pues deja mucho que desear realmente, ¿no? Y él dice en su declaración que recuerda a Cristo y él perdona también a quienes lo han atacado, torturado, traicionado. Y bueno, a mí me deja mucho que pensar el que este personaje pues asuma esa posición después de estos eventos que se dieron y en donde sí existen dos versiones encontradas de los hechos. Y estas dos versiones encontradas de los hechos pues de alguna manera nos muestran las características de este personaje, que por otro lado pues hay que mencionarlo y hay que decirlo también. Ha sido una fuente de información muy útil para Latinus. Como yo digo, en el ejercicio periodístico, uno elige sus fuentes de información y sabe muy bien qué obtendrá de esas fuentes de información. No es casual el que Latinus haya elegido a este obispo emérito para que identificara la voz de César Ortega, aquel personaje enmascarado o encapuchado que señaló a Andrés Manuel López Obrador de recibir dinero de los Zetas, que habló de que él tenía el encargo de desarrollar comités electorales en Guerrero a favor de AMLO, él perteneciendo a un grupo de crimen organizado. Y hay que recordar lo que dijo este obispo en octubre de 2022, una mañana de domingo, bueno, un mediodía de domingo, terminando la misa de 12 en la parroquia de San Francisco, lo que dijo, consignado por el propio Latinos, y habló de que las autoridades de Guerrero estaban completamente secuestradas por el crimen organizado. Señaló que este secuestro tenía que ver, pues sin duda, con lo que, dicho de otra manera, por supuesto, con el control territorial y el control de los negocios. Y luego, bueno, se le preguntó sobre lo que opinaba de la estrategia seguida por el actual gobierno en contra de la violencia. Y él dijo que el asunto de abrazos, no balazos, revelaba mucha, mucha indolencia. De tal modo que eso, pues, nos perfila claramente al personaje, ¿no? Hay más declaraciones, hay más elementos que nos hacen ver, bueno, la posición política que él ha guardado en relación a, pues, el actual gobierno, ¿no? Además, esta posición política coincide, insisto mucho y lo subrayo, con la élite de la Iglesia Católica en este país, no con toda la Iglesia Católica, porque claro, indudablemente dentro de la Iglesia Católica hay pues posiciones muy progresistas, y ahí yo vuelvo a reivindicar al Centro de Derechos Miguel Agustín Pro, al Centro de Derechos Fray Bartolomé de las Casas, y obviamente a todo el trabajo realizado en favor de los derechos humanos por parte de un sector progresista de la Iglesia Católica, sí, que tiene que ver mucho con la construcción de la cultura de los derechos humanos en este país, Julio.
Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, tu opinión sobre este tema del obispo emérito y sus declaraciones y todo el contexto que hay alrededor. Ricardo, por favor.
Mira, Julio, yo no soy partidario de ninguna religión, de tal manera que puedo afirmar, con base en lo que pienso, que solamente los ignorantes acuden a mezquitas e iglesias, a obispos, cardenales, sacerdotes y al gran cacique de la Iglesia Católica, que es el Papa.
¿Solo los ignorantes,
Ricardo? No necesitamos absolutamente ningún intermediario para entrar en contacto con lo divino. Estos son seres humanos verdaderamente corruptos. La Iglesia no ha hecho absolutamente nada en 2,000, 3,000 años por la humanidad. Se han enriquecido como lo hacen los políticos, lo han hecho los políticos a lo largo de toda la historia de la humanidad también. El saqueo, el negocio de la fe, la explotación, de tal manera que, bueno, a mí no me merecen ningún respeto estos señores de la Iglesia Católica, de ninguna iglesia, la protestante, nada. Todos han sido, a través de la historia de la humanidad, unos verdaderos corruptos y saqueadores y manipuladores a través de la historia. Ya lo dijo Carlos Marx, la religión es el opio de la humanidad. Con respecto al
caso... Oye, Ricardo, ¿generalizado así todo eso de ignorantes y demás? Generalizado.
Te lo digo, categórico. Yo no creo absolutamente en nadie, miembro de ninguna iglesia católica, de ninguna iglesia protestante, adventistas, mormones, nada. No necesitamos los seres humanos ningún medio para entrar en contacto con lo divino, porque lo divino existe, pero esa gente no tiene nada que ver con ellos. Es un negocio, es como la política. Hay tres poderes maléficos en el mundo. Uno se llama los militares, el segundo es el poder político y la tercera es la iglesia. Y bueno, lo podemos poner en cualquier orden.
Claro, Ricardo, yo soy ateo, pero soy profundamente respetuoso de quienes tienen una opción religiosa distinta. Conozco a mucha gente, pero espera, sí, nomás déjame avanzar en esta idea. Y respeto muchísimo, admiro incluso a personas que dedican su vida desde una posición religiosa al servicio de los demás. Entonces yo no sé si lo que tú estás haciendo, espérame nomás tantito, no sé si generalizando es injusto.
O sea, pero eso no necesitamos religiones.
Bueno, pero ese es tu punto de vista, pero respetarás el derecho de otros.
Bien.
Pero respetas el derecho de otros a pensar distinto.
Lo cuestiono.
impondrías tu criterio en dado caso y si tú tuvieras poder, impedirías que hubiera prácticas religiosas?
Yo creo que sería una forma de liberar al ser humano.
Pero no lo harías.
No necesitamos sacerdotes, ni curas, ni obispos, ni cardenales para entrar en contacto con lo divino. Insisto, puntualizo y subrayo. El caso del obispo me parece que es un tema estrictamente personal. Que le metieron cocaína, pues bueno, pues no sé cómo. Que le metieron Viagra, pues tampoco sé cómo. O sea, si no se la metió él, pues entonces... Es decir, yo pongo en tela de duda todo el argumento de ese señor. Y conozco algunos casos, muchos incluso, de gente de la Iglesia Católica que pues han estado detrás de la pederastía, detrás de la homosexualidad, detrás de las drogas, detrás de todo. Es decir, la Iglesia es otro cártel a nivel mundial clave, pero con un gran poder y un gran dominio. Ahí está la Santa Inquisición, es decir, las grandes muertes. Está el caso de Canadá, de los fetos que encontraron en un convento. Es decir, es una industria criminal la Iglesia Católica y todas las iglesias. Es decir, la gente, pues está bien. La gente que no tiene conciencia es la única que cree en las iglesias y las religiones y en los curas y en los sacerdotes y en los obispos y en el cacique máximo, que es el capo mayor, que está en Roma.
Bien, Ricardo, pues digo, mantengo mi objeción a la generalización y mantengo mi postura de que hay gente muy respetable que desde flancos religiosos mantiene creencia, convicción y servicio. Pero bueno, ese es mi punto de vista y respeto el tuyo. Víctor Ronquillo, Laura, ¿algo que quieran decir?
Querido Ricardo, pero estamos hablando de 98 millones de personas adscritas, afiliadas o que creen en el catolicismo según el INEGI.
Pues sí, está bien. Sí. Entonces, pues, por eso estamos como estamos. Esta sociedad es resultado de lo que somos. Y obviamente la Iglesia ha hecho su parte en ese sentido. Pues, las creencias, es decir, si no partimos de una forma de vida en función de hechos, de realidades, y nos basamos en creencias, pues la Iglesia tiene el control, es decir, nosotros le damos poder a la Iglesia cuando no sabemos qué hacer ante las situaciones que nos ocurren en la vida cotidiana, pues andamos buscando consejeros, ¿no? Obispos, curas, la confesión, etcétera, etcétera. Pues no, hay que trabajar con uno mismo y dejar a un lado el tema.
Laura. ¿No? Laura, ¿qué dices? Perdón, Laura.
Tanto como decir que también los que creemos en el psicólogo o en el psiquiatra, pues
bueno,
somos
psicólogos. Víctor. A mí me parece mejor esa que la otra.
Sí, no. Víctor. No. Yo, bueno, al final de cuentas, digamos que reivindico mi propia experiencia, ¿no? Y mi propia experiencia de haber trabajado por años en defensa de los derechos humanos está muy relacionada con activistas en favor de los derechos humanos que en muchas ocasiones han estado ligados a acciones vinculadas a la práctica social, política de la Iglesia Católica y de otras iglesias también. La defensa de los derechos humanos en Chiapas por parte de Samuel Ruiz es un documento de esta realidad que mencionó, documenta claramente esta realidad. La acción realizada en la década de los años 80 y 90 en favor de la defensa de los derechos humanos y la construcción de la cultura de derechos humanos en México es fundamental, gracias, o uno de los elementos centrales es el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. El Centro de Derechos Humanos Tlatchinolán tiene una vinculación orgánica con un sector progresista de la Iglesia Católica. De tal modo, y bueno, también mi experiencia de trabajo en la Universidad Iberoamericana, cuando David Fernández, precisamente un jesuita con convicciones y con acción en favor de la defensa de los derechos humanos y la justicia, pues también me deja ver que no podemos generalizar y que por el contrario, hay sectores de la Iglesia Católica, como hay sectores también de la Iglesia Protestante y de otros grupos religiosos que han entendido que la práctica de la religiosidad es una práctica humanista. no podemos olvidar, ahora hay diferencias que yo tengo con Javier Sicilia, pero tampoco podemos olvidar su enorme acción en los años del calderonismo en favor de la paz y la justicia. Todo esto animado, y yo lo reconozco así, por esa auténtica vocación de fe y por comprender que la religiosidad es uno de los principios humanos, y yo me opongo verdaderamente porque conozco el pensamiento de Francisco, a que se le llame capo o cacique, me parece expresiones muy, muy desafortunadas, y creo que lamentablemente el discurso de Ricardo, pues a mí me suena cada vez más a estos personajes que han usurpado el término libertario, ¿no? Como Milei, a esta derecha ultraconservadora que incluso resulta nihilista y que es muy preocupante, porque esa forma de pensamiento, al final de cuentas, busca la aniquilación de lo esencialmente humano, ¿no? Y que yo diría, y bueno, es todo un discurso que...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me.
Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Que me podría aventar en términos de esto, pero creo que el sentido de la religiosidad es otro de los sentidos del humano, como el sentido del humor, como el sentido del amor y como el sentido de la creatividad. Al final de cuentas, de la espiritualidad humana.
Bien, pues...
No tiene nada que ver, es decir... coincido, pero para ello, para la espiritualidad, para el amor, no necesitamos intermediario.
Bien, pues Laura Sánchez Ley, ayúdame a poner sobre la mesa un tema menos polémico, más suavecito, más tranquilo, que es el relacionado con Amparo Casar. Aquí no se vale. Laura, sí. Laura, ¿cómo ves este tema de los señalamientos, la develación de datos personales, el fondo del asunto, que son las acusaciones de corrupción? En fin, pues hay materia para un tema suavecito, Laura. Entonces, adelante, por favor.
¡Hombre! Agárrense.
Agárrense.
Pues, el es el siguiente. Yo creo que, bueno, el hecho puro y duro que es María Amparo Casar, estuvo cobrando la pensión de su esposo durante muchos años. La denuncia del presidente, evidente, que es que muere por un suicidio, por un presunto suicidio, según la versión oficial. Sin embargo, pues la versión que en ese momento levanta Pemex y la aseguradora es que murió por un accidente, que cae de la Torre Pemex en la Ciudad de México. Me parece que el hecho puro y duro, Julio, pues parecería que no hay duda, ¿no? Al menos desde la narrativa oficial o desde la narrativa de Pemex. Sin embargo, creo que hay algunas cosas que sí tienen que destacarse. En efecto, el tema de la violación a la protección de datos personales. Mira, hay una cosa que a mí me pega muy duro. Te voy a decir una cosa. Yo misma trabajé con María Amparo Casar en algún momento. Es decir, no estoy justificando de ninguna manera. Quiero que quede desde este lugar, ¿no? Y me corrió, por cierto. Me corrió. Entonces...
Ella se lo perdió.
aclarado esto. Mira, en algún momento yo formé parte, para que no venga acá el tema del conflicto de interés, formé parte de la unidad de investigación de mexicanos contra la corrupción, allá en la época de Daniel Lizárraga, ¿no? Que, uh-huh. que, por cierto, trajo un grupo de reporteros de los estados, reporteros destacados, y la verdad es que nos impulsó de gran manera. Te estoy hablando esto del sexenio de Peña Nieto. Fue cuando...
Sí, una gran etapa periodística, sí.
Claro, una gran etapa. Publicamos grandes investigaciones, ¿no? Tengo que serte muy sincera, la realidad es que, bueno, yo soy de Tijuana, por acá todo el mundo lo sabe, poco sé y poco sabía en ese momento, ¿no? Realmente, y la verdad es que te puedo decir que el trabajo que se realizó, pues fue muy destacado, ¿no? Actualmente tengo ahí un grupo de personas en Twitter todos los días que me siguen diciendo empleada de Claudio X González, ¿no? Sin embargo, cuando empieza esta administración, pues yo ya... me voy, ¿no? Yo publico dos investigaciones periodísticas que creo que fueron fuertes y por las que algunos sectores todavía ahí me tienen algún respeto, pese a mi... cambia mucho la opinión, ¿no? Porque de repente soy súper de izquierda y de repente soy una chayotera, ¿no? Exempleada de la mafia del poder. Entonces, dicho esto, yo salgo, ¿no? Yo salgo cuando empiece esta administración, pero tengo que decirlo y tengo que destacarlo. Grandes colegas trabajaron ahí, trabajé con ellos y tuve la oportunidad de aprender mucho, ¿no? Sobre todo yo que venía de un estado de la República Mexicana, ¿no? De Tijuana, donde básicamente se trabajan los tres periódicos y se te acabó el trabajo, ¿no? Si quieres seguir haciendo algo más. De tal manera que, tengo que decirlo de esta manera, me parece que la acusación parecería estar bastante firme con respecto a lo que se revela, al menos desde la versión oficial y lo que nos dejaron conocer a través de estos 300 documentos que se encuentran en internet. Dicho sea de paso, tengo que decirlo y admitirlo, a pesar de que celebro que se realicen denuncias públicas y que se nos pongan a la mano esta documentación pública, pues sí me parece que hay un tema pues bastante imparejo desde la administración federal y hay que reconocerlo y decirlo. Creo que esto no nos vuelve fachos ni derechos, ¿no? Hay que decirlo, hay un tema en el que se exhiben absolutamente todos los datos. Y, por ejemplo, estoy hablando del caso de los hijos de María Amparo Casar, pues ahí yo digo, pues, ¿qué culpa tenían, no? Si eran menores de edad, ellos nada más vienen y ponen su documentación pública. Hay CURPS, hay RFC, hay actas de nacimiento, es decir, todo este tipo de información pública, ¿no? Direcciones, ¿no? Yo lo he dicho y lo digo siempre, ¿no? Me parece que ahí pues realmente embarraron a todo el mundo, ¿no? A todo el que se apellidaba Martínez Casar. Entonces, creo que es imparejo, Julio, es bastante imparejo. Mira, yo me dedico a eso. En el proyecto que tengo, lo que hacemos justamente es la desclasificación de información que el gobierno ha catalogado como confidencial por ser parte de alguna investigación, ¿no? Te estoy hablando de investigaciones en la FGR, en la Secretaría de la Función Pública o en los órganos de control interno de las dependencias. Lo que te puedo decir es que el día que se presenta la información, al día siguiente, de hecho, que se hace que Oropesa, el director de Pemex, hace la aclaración, él viene y dice lo siguiente: leo un artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública que nos dice que cuando se presuman actos de corrupción, la información deberá pasar por un comité de transparencia, tanto el interno, es decir, por ejemplo, de la FGR o de Pemex, y después va al Instituto Nacional de Acceso a la Información, donde conforme el solicitante, conforme la Fiscalía, conforme Pemex y conforme el INAI, lo que sucederá es que se va a llegar a la determinación de si esa información sí corresponde a un caso de corrupción o no. Tengo que decirte que desde la administración de Calderón he pedido el expediente Ayotzinapa. Por supuesto que se cometieron actos de corrupción, el expediente de Odebrecht, el expediente de Colosio, todos esos documentos los hemos logrado desclasificar y lo que te puedo decir es que la ciudadanía nos hemos ido hasta amparos para tratar de que la información sea pública y se revele información y datos personales que ayuden a esclarecer, por ejemplo, cómo se construyeron estas verdades históricas. No es cierto, ese criterio básicamente es inexistente y te lo puedo decir porque elaboro 30 a 50 solicitudes de acceso a la información al día. En estos momentos solicité el número de averiguaciones previas o carpetas de investigación que se han abierto en contra de Peña Nieto y en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y me lo negaron porque dijeron que van a vulnerar la protección de datos personales de dos expresidentes. Te estoy hablando de expresidentes y ya hay un criterio que nos dice que los presidentes no pueden ampararse bajo el tema de la protección de datos personales porque son la máxima autoridad de este país. De tal manera que por ahí, pues, hay una imprecisión y hay una mentira, ¿no? Yo en estos momentos solicité ya la investigación que ordenó Pemex, la investigación interna por el caso Odebrecht. Yo espero, porque lo pedí así, le dije, en la conferencia de prensa de tal día de mayo, el director de Pemex, Oropesa, dijo que la información que tuviera actos de corrupción o donde se presumieran actos de corrupción se iban a abrir sin tachaduras. Ustedes han visto, todos ustedes han visto en esta mesa, la gente también, los cuadros de documentación pública que nos dan, de información pública, todos rayados en negro. Bueno, ahora hablábamos de los vuelos de la muerte, el mismo mecanismo de esclarecimiento histórico publicó hace unos días pues, los recuadrotes negros donde no nos dan la información, de tal manera que ese es el tema, ¿no? El tema es que el acto de María Amparo Casar me parece que de comprobarse tiene, definitivamente, tiene que sancionarse. Por supuesto que tiene que haber sanciones al interior de Pemex porque hay actos de corrupción. Desde la contratación, bueno, nos vienen dando toda la hilera, ¿no? De actos por parte de estos funcionarios corruptos durante el sexenio de Vicente Fox. De tal manera que creo que va por ahí, querido Julio. Creo que estamos en medio, ¿no? Creo que tal vez si el manejo de la información desde la presidencia se hubiera manejado con más prudencia, pues no estuviéramos en esto y lo que estaríamos debatiendo es el tema de cómo las instituciones que denuncian la corrupción, pues al final del día podrían tener cola que le pisen, ¿no?
Bien, Laura, gracias. Ricardo Ravelo, por favor, antes de que aquí ya en el chat ya quieren que fundes la iglesia rabélica o que haya cosas, ya te están viendo.
Yo soy todo menos pastor.
Bueno, a lo mejor eres pastor individual no. Con irradiación universal, Ricardo.
No, hombre, no. Tampoco soy Krishnamurti, ¿no?
Ahora, Ricardo, sobre este tema de suavecito, de Amparo Casar, corrupción, develación de datos personales. Ricardo, por favor.
Mira, bueno, lo que dijo Laura me parece extraordinario todo lo que explicó y sobre todo, bueno, lo que sí es evidente es que hay una manipulación desde mi punto de vista política, digo, con o sin razón, porque, bueno, no sabemos si realmente María Amparo falseó documentos para tener acceso a esa pensión cuantiosa. ¿Y por qué ahora, hasta ahora sale el tema a la luz pública? Bueno, pues a lo mejor se dieron cuenta o por ahí alguien dijo, oye, hay este dato, y pues le rascaron y le encontraron. Si María Amparo mintió, pues obviamente pues tendrá que pagar sus consecuencias, porque todos nuestros actos en la vida tienen consecuencias, a lo mejor no inmediatos, pero sí al tiempo. Y si lo hizo, pues tendrá que pagar y devolver lo que ya devengó ilegalmente. Pero lo que sí llama la atención es que, bueno, pues en este momento político del país, previo a la elección, donde el presidente está súper cuestionado por sus desatinos y yerros, pues aparezca esto como distractor. Pero bueno, está bien. Yo dije hace un momento, legal o ilegal, pues bueno, lo que sea. Si ella tiene que enfrentar, pues yo creo que lo más congruente, desde el punto de vista de la conciencia humana, es que lo enfrente y diga, pues sí, lo falsié, lo hice. El asunto aquí es que ella está alegando intervención o algo así como violación a su intimidad y a la información personal, datos personales, con respecto a al tema de la pensión y con respecto al asunto de si el marido se suicidó o no. Es decir, o fue accidente, como porque ese fue el argumento para tener la pensión de más de ciento y cacho de pesos mensuales. Entonces yo creo que sí es un tema de legalidad y es un tema de transparencia, pues se tiene que aclarar, pero pues no solamente lo de Amparo, pues también se tendrían que poner bajo la lupa a los hijos del presidente con sus negocios en Pemex, a Adán Augusto con sus presuntas ligas con el narcotráfico, en fin, es decir, ¿por qué
Ricardo, nada más? Que acaba de sacar la propia Amparo Casar un video en el cual habla de esa relación con personajes de la familia Olán y amigos, se dice ahí, de Andrés Manuel López.
Entonces, bueno, si estamos en la ruta de la transparencia, pues transparentemos todo. Porque no nada más el caso de María Amparo es un tema claroscuro, también dentro de la familia presidencial hay claroscuros, y más oscuros que claros, ¿no? De tal suerte que, bueno, pues si estamos en esa postura, pues abramos de una vez de qué se trata, y no nada más señalar a una persona que a lo mejor puede que haya habido alguna maniobra legal para beneficiarse personalmente, ¿no? Pero si ya la descubrieron, pues más allá de si esto es político o lo que sea, le podemos meter todos los tintes posibles, pues que lo asuma. A mí me parece que la estatura moral de la señora debe salir a flote. De otra manera, pues bueno, pues quedan en el lodazal, ¿no? Es decir, queda exhibida de corrupta, de una mujer que manipuló información y que se apoyó en otros personajes para obtener un beneficio personal, presuntamente. Pero todavía esto, pues, falta que se dirima, ¿no? Que se exhiba, que se esclarezca. Pero yo insisto, subrayo, puntualizo, si estamos en el camino de la transparencia, pues bueno, pues hay muchas cosas que aclarar. Ovalle y la corrupción, las ligas presuntas del presidente con el narcotráfico, Adán Augusto, bueno, nada más me dijeron hace unos días que el coordinador de la campaña de la candidata a Morelos, a gobernadora de Morelos, Margarita González Arabia, pues es Ricardo Peralta. Y para que el público sepa quién es Ricardo Peralta, bueno, Ricardo Peralta estuvo metido en un tema de narcotráfico y de cuestiones de corrupción en aduanas. Fue el que operó la ley Bonilla, pagándole $1,000,000 a cada diputado del Congreso de Baja California con dinero presuntamente sucio. Entonces, bueno, pues dice, pues, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la moral? ¿De qué? ¿Cuál transparencia? No hay nada, es pura corrupción.
Entonces, luego subsecretario de Gobernación.
Exactamente, y lo corrió la exministra, el secretaria, porque dijo que ya no había presupuesto para pagarle el sueldo. Sí, ese fue el argumento público.
Bien, bien, Ricardo. A quien nos escuchan, terminando esta mesa de seguridad, vamos a tener una entrevista con Carlos Pérez Ricard. Así es que los invito a que nos acompañen despuesito de esta mesa. Y antes de seguir adelante, déjenme leer esta nota que me parece, pues bueno, qué decir. Es una nota de la Organización Editorial Mexicana que dice: una jueza de distrito cambió la medida cautelar de 8 militares señalados por la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Raquel Duarte Cedillo modificó las medidas cautelares de prisión preventiva a libertad condicional y un pago de garantía por $100,000. Asimismo, los 8 imputados tendrán que acudir quincenalmente al juzgado de distrito y tienen prohibido salir del país. El cambio de medidas cautelares se confirmó aún con las advertencias de la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional sobre el riesgo de fuga de los imputados. No obstante, la jueza consideró que la prisión preventiva no era idónea ni proporcional. Así es que, pues, están estas informaciones, varias informaciones que vamos a dar terminando esta mesa de asuntos informativos que van cayendo con mucha fuerza. Bueno, Víctor Ronquillo, sobre este tema de Amparo Casar, las acusaciones, los señalamientos, tu punto de vista, por favor.
Bueno, hay dos datos que son muy importantes de mencionar, ¿no? Dos datos que de alguna manera configuran el modo de actuar, el modo de garantizar privilegios de este grupo de intelectuales, de este sector beneficiario del sistema con espacios en la academia, en la política, que a lo largo del sistema político mexicano, pues han obtenido grandes prebendas, ¿no? Y mira, uno de estos datos es que esta persona que lamentablemente fallece en un hecho que podemos considerar, pues, con elementos de suicidio, de acuerdo a la información dada a conocer por el propio entonces procurador de justicia del Distrito Federal, el maestro Bernardo Batis, pues esta persona tenía 6 meses apenas de haber ingresado como coordinador ejecutivo de la Dirección Corporativa de Administración de Pemex. Pues un puesto francamente importante, un puesto con un salario muy grande. Yo no conocí a esta persona, no sé qué tan calificado pudiera haber estado. Pero el otro dato, pues confirma mucho de estos elementos y este modo de actuar. En esos años, pues María Amparo Casar era asesora de Santiago Krill, el entonces secretario de Gobernación, y era, pues seguramente, y así el cargo es de, era asesora del secretario de Gobernación, coordinación de asesores del secretario de Gobernación, era la coordinadora de los asesores, pues un puesto por demás importante. Y bueno, esto nos puede hacer ver cómo se pudo actuar y cómo estos grupos que han obtenido a lo largo pues de décadas privilegios en su quehacer académico, entrecomilladamente, entre signos de interrogación, pues actúa, ¿no? Lo otro que también es importante mencionarlo y que no podemos dejarlo pasar es que este hecho se da a conocer en febrero, poquito antes, con la publicación del libro de Gracias en la página 100, se menciona este hecho. Y luego, pues sí, es retomado. A mí me parece que también, y eso lo considero realmente, es desafortunado darlo a conocer en este momento político, ¿no? Sobre todo darlo a conocer por parte del director de Pemex, por el propio López Obrador. Creo que es una acción que desde mi punto de vista iguala a lo que puede considerarse la convicción política de llevar adelante la transformación con la actuación y la guerra sucia de los contrincantes de todo ello. Yo le recordaría al presidente López Obrador lo que él ha dicho muchas veces: no somos iguales. Entonces me parece que es un desacierto haberlo dado a conocer en este escenario político, ¿no? Pero creo que en el fondo de todo el tema pues nos hace ver esta realidad. Y luego, bueno, pues ya el último dato, que es un dato. Mira, todos los defensores de María Amparo Casar, sus declaraciones, ella publica, creo que los miércoles en Excelsior, a juicio de amparo, ¿no? Una columna. Bueno, en todos estos materiales, ella ni sus defensores han dicho que es inocente. Y esto pues llama la atención. Por el contrario, pues abunda la documentación, abunda la información, que insisto, pues puede haber sido desacertado, pero nos deja ver, pues lamentablemente, la forma de actuar de los privilegiados en el sector cultural, intelectual, académico de este país, ¿no?
Bien, Víctor Ronquillo, pues estamos ya en la parte final del programa. Nos tocan unos 2 minutitos cada quien para desahogar lo que aquí llamamos el postrecito. Laura Sánchez Ley, el tema que quieras plantear, te escuchamos, por favor. Tu micrófono. Un segundito, ahí estamos esperando. Ya casi.
Julio, pues mira, el tema que se queda pendiente, el de la DEA, ¿no? El de la DEA me parece súper interesante. Me parece súper interesante esta declaración que da justamente la Administración para el Control de Drogas, la DEA, en este caso, Ayn Milgram, que dice, bueno, que es que el gobierno se está demorando en aprobar las visas para los agentes extranjeros. Creo que siguen creyendo que México está supeditado a los órdenes de la DEA, y ahí me causa mucho... pues mucha sorpresa, ¿no? Porque parece que se les olvida también que tenemos múltiples casos de agentes corruptos de la DEA que actualmente se encuentran llevando juicios en Estados Unidos por corrupción en México, coludidos con los narcotráficos, vendiéndoles expedientes internos del sistema NANDIS, por ejemplo, que es el sistema de detección y que incluso te avisa cuándo va a ser detenida la persona, ¿no? Entonces, creo que primero hay que limpiar la casa antes de ir a exigirle a un gobierno extranjero que usted deje instalar a tus agentes en su país. ¿Cuánto tiempo tardará Estados Unidos en dejar a México que ingrese personal a hacer labores de seguridad? Me pregunto yo, si es que existe.
Bien, gracias, Laura. Por favor, Ricardo Ravelo, postrecito.
Bueno, pues a propósito de la DEA, hace 3 días hablé con un agente de la DEA y me dijo que Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, identificado como el jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, murió a mediados del año pasado. Me dio su información detallada y lo que eso a mí no me consta, simplemente pues es información de la DEA. Y dice, le hicimos un seguimiento a la abuela del Mencho, una señora llamada Irene. Se fue a una procesión en Lagos de Moreno el año pasado, a mediados, vestida de negro. Regresó a su casa una semana después y cambió la chapa de una recámara. En ese espacio montó un altar con la foto del nieto. Le puso veladoras y flores. Es todo lo que hay. La señora murió hace 4 meses. La familia no quiere confirmar absolutamente nada. Y la versión de la DEA es que en México no van a confirmar nada, seguramente más tarde, porque temen que haya un baño de sangre peor al que ha ocurrido en 5 años.
¿Con alguien apuntado para ser sucesor, Ricardo?
Sí, de hecho ya está el sucesor. Ya está el sucesor, pero lo que pregunté, lo mataron, ¿qué pasó? ¿No? Simplemente tenía un problema de salud grave.
Largo, sí, mucho tiempo.
Renal.
Sí.
Pero estaba muy bien protegido en Jalisco. Incluso tenía un hospital privado personal, era dueño él, y ahí le hacían 2 diálisis diarias.
Sí.
Entonces, pues, lo que sí no ha confirmado la Sedena, ni nadie lo va a confirmar por ahora, es que ya está muerto. 99% de posibilidad de que está muerto, según la entrevista que tuve, que fue, pues sí, yo es off the record, pero me dicen que el gobierno mexicano no lo va a confirmar porque temen un baño de sangre y que no es conveniente que ocurra ya en el cierre de sexenio y menos en vísperas de elecciones.
Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, por favor, 2 minutitos de postrecito final.
Bueno, pues yo sí voy con un postre alegre, ¿no? Y quiero compartir con ustedes una letra de una canción de Violeta Parra. Dice Violeta Parra, que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría, son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría, que vivan los estudiantes. Y esto lo pongo sobre la mesa porque al final de cuentas no es una casualidad que en estos momentos las acampadas en distintas universidades del mundo en contra de la guerra en Palestina, del genocidio de Palestina, se multipliquen y se den también aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de los estudiantes, hay que reconocer a los académicos, a los profesores, a los investigadores. En México, desde hace ya algunos meses, se ha conformado un espacio de académicos en favor de Palestina y en contra del genocidio. Y no es una casualidad tampoco que en el simulacro de votación en las universidades, pues Claudia Sheinbaum haya mostrado una mayor preferencia por este sector que de alguna manera es vanguardia, una vanguardia sensible, una vanguardia intelectual. Y lo digo con conocimiento de causa porque por muchos años de mi vida fui profesor y tuve el gusto de compartir la vida con los estudiantes y de alguna manera pues he reivindicado siempre no mi vocación de profesor, sino mi vocación de estudiante.
Eso, bueno, pues,
excelente.
Seamos todos estudiantes en la vida.
yo le, yo digo, bueno, Violeta Parra, bueno, excelente voz, etcétera. Yo le he reclamado a Genaro Villamil una y otra vez, ¿por qué no le hacen un homenaje a un yucateco ejemplar que se llamó Carlos Lippe? Voz de oro, el mejor intérprete de Manzanero, y nunca me ha contestado por qué.
Bueno, pues así están las cosas en esta parte final de nuestro programa. Laura Sánchez Ley, muchas gracias por haber estado aquí. Gracias, como siempre.
Muchas gracias, Julio, querido Víctor, Ricardo, gracias por el espacio.
Igual, Laura, cómo no, buenas tardes.
Ricardo, ya me voy gracias.
A que nos diga Ricardo nada más, ¿a dónde pasamos a afiliarnos para la iglesia?
Ah, bueno, no, para nada.
La iglesia rabeliana, ni modo, Ricardo.
No quiero ser jerarca de ninguna secta, iglesia, ni nada. Es un tema polémico, pero insisto que más allá de que haya gente ejemplar en las iglesias, que las hay, sí, sin duda los hay, mujeres y hombres, yo creo, considero que el ser humano tiene la capacidad de conectarse directamente con lo divino y no necesita ir a templos ni a mezquitas, ni mucho menos buscar intermediarios en ninguna de las iglesias. Porque las iglesias, desde hace 2,000-3,000 años, nunca han hecho absolutamente nada positivo por la humanidad. Han sido un instrumento de control, de manejo político, de negocio. Entonces, pues, tenemos la libertad de conectarnos directamente con eso que llamamos lo divino.
Bien.
Y, pues, a partir de ahí, pues, no necesitamos intermediarios.
Bien, Ricardo, gracias. Nos vemos la próxima semana. Víctor Ronquillo, gracias.
Gracias, nos vemos pronto. Hasta luego.
Gracias a los tres. Hasta luego.
Hola, buenos días, mi pana.
Buenos días, bienvenido a Sherwin-Williams.
¡Ey! ¿Qué onda, compadre?
¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el ProPlus app.
Con más de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del pro.
Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.